La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
La incertidumbre continúa.
Disturbios en Honduras impiden el inicio del conteo especial.
Las protestas en el centro logístico electoral en Tegucigalpa obligaron a desplegar fuerzas de seguridad y retrasan la definición presidencial.
No están dadas las condiciones para empezar a contar, dijo la presidenta de la justicia electoral.
Por otra parte, Israel culpa al gobierno australiano de incentivar la masacre terrorista en Sydney por reconocer al Estado palestino.
Estados Unidos ataca otras tres supuestas narcolanchas.
La operación se realizó en el Pacífico Oriental, cerca de Colombia.
Nos vamos a México, donde cae avioneta en Toluca y mueren sus seis ocupantes.
Por otra parte, hay manifestaciones con cortes en algunos puntos de la Ciudad de México y del Estado de México.
En Argentina avanzan las negociaciones para la aprobación de una reforma laboral mientras Javier Milei se reunía en la Casa Rosada con José Kast, el presidente electo de Chile.
En otro orden de cosas, crecen las ofertas para recibir a Nicolás Maduro para cuando Estados Unidos le diga que la fiesta se acabó. Al turco Erdogan ahora se suma el dictador bielorruso Alexander Lukashenko.
Dijo que las puertas de Bielorrusia están abiertas para Nicolás Maduro si decide irse de Venezuela.
Carnal, Maduro ya no decide nada. Trump decide por él.
Lukashenko tampoco. Putin decide por él.
Damas y caballeros, es la sexta, milésima, centésima, nonagésima, octava emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagarto.
Muchas gracias. Como ofertas navideñas, esta tienda informativa tiene más productos que ofrecerle.
Un bonito termo Shevan.
Paraguas fría y caliente, y viene con una taza de la 4T.
Dijo la mandataria sobre el acuerdo con Estados Unidos en el Tratado de Aguas de 1944. No estamos dando agua que no tenemos.
¿Cómo?
Sí, eso, no estamos dando agua que no tenemos.
No entiendo.
Es la gramática que le venimos manejando. Siguiente pregunta.
¿Supo que Jehovan habló con León XIV?
Sí, el Papa dijo que el intercambio se dio en el contexto simbólico religioso de gran relevancia para los mexicanos, como lo fue el pasado 12 de diciembre en el marco de la celebración de la Virgen de Guadalupe.
La conversación fue más o menos así.
Hola, Papa León, ¿va a venir a México?
Sí, quiero ir, hay mucho católico ahí.
Pues venga.
Sí, claro.
¿Cuándo? Para ir apartando agenda.
Un día.
¿Pero de qué año?
De uno de estos años.
Ah, lo esperamos con alegría.
Sí, sí, sí. Feliz día de la Virgen de Guadalupe.
¿Corta usted o corto yo?
Corta el secretario.
¿El suyo o el mío?
Los dos.
En Bolivia, el expresidente Arce fue detenido por una causa de corrupción vinculada al fondo indígena.
Sí, un presunto desfalco millonario de recursos públicos.
Fue durante su gestión como ministro de Evo Morales, según la indagación, cuando Arce era ministro de Economía, presuntamente autorizó desembolsos estatales a cuentas particulares, entre ellas las de la exdiputada Lidia Patti, actualmente detenida.
Pero Arce y Morales se odian. Esa causa era de cuando eran amiguis. No tiene valor.
Eso es lo que dice Arce. Hablando de detenciones, ya vio que detuvieron a tres personas por presunto robo de celulares en pleno concierto de Bad Bunny.
Lo de siempre. Lo bueno es que no detuvieron a Bad Bunny por daño intencional y atentado al buen gusto musical.
No hay justicia. Vea, tenemos el caso de Australia, que prohibió las redes sociales a menores de 16 años.
Gran decisión.
Sí, pero los expertos temen que huyan a plataformas más peligrosas.
Hay plataformas más peligrosas que redes sociales.
Tiene razón, no lo creo. Hubo nuevos enfrentamientos entre Tailandia y Camboya pese al cese de hostilidades anunciado por Trump. Ah, ¿recuerda?
Sí, sí, sí. Entonces se le quita el Nobel de la Paz.
No, pero no, nunca se lo dieron.
Ah, entonces es por eso.
En otras noticias de ofertas navideñas, tenemos a Kim Jong-un, que reconoció que las tropas norcoreanas realizan labores de desminado para Rusia. El líder de Corea del Norte afirma afirma que la región rusa de Kursk ha pasado de ser una zona de peligro a una zona segura en menos de 3 meses gracias a sus soldados norcoreanos.
Sí, un trabajo hermoso. Vayan y vuelen por el aire en un campo ruso. Es la chamba que me dio Putin, queridos compatriotas, hijos de su querido líder.
Pero hay gente más jodida.
No lo creo.
¿Cómo no? Las fuertes lluvias inundan en Gaza a miles de tiendas de campaña de desplazados. La población, sin apenas abrigo, recibe la potente tormenta Byron.
Ah, sí. Siempre hay gente más jodida.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, Capi. Sí, no, seguimos enchilados.
Claro, sí.
Ofuscados.
Como no. Obvio.
Enervados.
Muy.
Sí. Bueno, pero hay algo que habría que aclarar. Las denuncias de la troupe de camareros ebrios que roban para la corona gerencial dueño patrón totalmente continúa. Pero antes, esta aclaración. La posada fue soñada realmente, todos la pasamos súper bien. El lugar estuvo de lujo,
realmente
el lugar es muy bonito.
Sí,
la comida estaba deliciosa, el ambiente fue festivo y mágico y todo salió excelente.
Realmente
gracias a los organizadores Oblong y Novia Esposa.
Obvio.
Digo esto porque a lo mejor se quedaron entre chiste y chiste, entre chisme y chisme, los que no fueron sobre todo,
claro,
con la idea de que fue todo un desastre, la pasamos malísimamente, lo sufrimos toda la noche.
No,
al contrario, le ponemos humor a unos detalles chuscos para, bueno, como la de los camareros pediches,
claro,
justamente
sí,
para que, bueno,
sí. De hecho, chida la banda también, que tampoco hizo nada con, tanto camarero pediche, digamos.
Totalmente. Pero la neta, fue una noche fabulosa y fue acertada cada decisión que tomaron tanto los organizadores oblongos como cada uno de los que tuvimos el placer de presenciar esa noche. Pero como saben, si no hay chisme no vale, y si no hay anécdota no hay plática. Así que seguimos con las denuncias de corrupción en la 4T.
Claro que sí.
No, digo, en la cuerda de camareros esclavizados por un supuesto gerente pedote,
claro,
o como sea.
Sí.
Y haremos al final del asunto.
Póngale.
Y encontraremos respuestas más allá de este túnel oscuro en el que nos encontramos. Por ejemplo, el Chaquetas de Papantla.
Chaquetas, ¿qué
dice? A mí me chingaron mi pomo, pinches meseros, me dejaron bien poquito los desgraciados.
No,
sí, hay gente también que se chupó todo el pomo y luego está reflejando y dice,
me chingaron varios vasos de vino.
Una vez que le entran,
otro sintomio.
Vio, claro, son como los responsables de
obvio
todo. Entonces, Hícari dice, a mí me chingaron media botella. Mire usted la situación. Mr. Nerd de Saltillo dice, a mí me dijeron que para poner contenta a la fotógrafa, unos tragos.
Fotógrafo
que luego desapareció súbitamente.
Sí.
El Guachimontón dice, bueno, a mí, los demás, a lo mejor podemos entrar un manto de piedad, de duda, pero el Guachimontón. ¿Quién no cree en el Guachimontón? Bueno, a mí también me la aplicaron los meseros.
No
en
mames.
La cena tomamos, ahora terminaron hasta el queque los meseros.
¿Pero dónde metían todo
yo vi
eso?
Muy bien a los desintegrados y desintegradas.
Sí.
Los meseros es una pedance, la peda
totalmente
de su vida. Bueno, a mí me la aplicaron los meseros en la cena, tomamos vino tinto, pero cuando abrí el bourbon y después de algunos tragos que me había preparado, llega un mesero y me dice que si le podía regalar un trago de esos para una de las meseras.
Para una de las meseras.
Cada uno tenía su...
Claro,
algunos
claro
pidieron para el jefe, otros para el patrón, otros para
para
quién.
Dios.
Para Dios.
Claro,
el señor quiere un poco de vino, de vino tinto, otros pedían, no sé, para AMLO, otros dicen que Yewan los envió,
claro.
Otros dicen que formaban parte de, no sé, de otra gestión, y alguno, este para unas meseras. Dice, no, es que las chavas tienen vergüenza de pedirles, se chivean.
Y son bien pedotas.
Sí, y son bien pedotas. Así que bueno, por favor, el Guachimontón dijo, bueno, ya no le vi problema con un trago nada más, pero ahora que veo el patrón que aplicaron, pues qué cabrones.
La verdad.
Abrazos, nave.
Sí.
Homer de Guadalajara.
Homer.
Bueno, a mí me desaparecieron de la mesa mi botella de brandy, casi nueva.
Ah, no mames.
Había abierto, me había servido un poquito, me mojé los labios y luego Chapín. En una de las veces que fui a bailar, al regresar ya estaba todo muy recogido. Sobre todo mi botella de brandy. Esto es un escándalo.
Total.
Caroro rompió una copa en DF. No aplica, pero queríamos denunciarlo públicamente.
Verdad,
esa no la cobraron, ¿eh?
Muy bien,
de la bota. Bueno, el niño lagartija dice: el colmo hubiera sido que pidieran propina para el gerente patrón. Compartan el nombre del local para dejar una mala reseña en Google, nivel Marta Senior Super Profundis in the Night.
A huevo.
Sí, niño lagartija, estamos esperando unas negociaciones.
Sí, porque todavía se está negociando.
Claro, todavía se está negociando. Está sentado Manuel Oblong en una mesa larguísima donde está toda esta mafia de meseros, camareros, camareras y fotógrafa fantasma.
Póngale.
Y del otro lado está el gerente, dueño, patrón, señor de los patrones.
Ese hijo de su pinche madre. Estuvo toda la noche que venía y me decía: ¿todo bien? ¿Necesita algo?
Claro, porque tenía la cola sucia.
No, gracias.
Porque sabía que se estaba robando cosas.
Lagarto no
estaría robando para usted. A lo mejor usted le decía: Quiero un brandy.
Todavía no revisé mi maleta.
Quiero un brandy y le aparecía el brandy del Omen a usted. Bueno, no se sabe.
Sí, porque ofrecía cosas que en realidad no tenía.
Aparte dice que repitieron platos. Eso es responsabilidad de ellos, que no le den más platos. Aquí no estamos para matar el hambre de nadie, le hubiera dicho. La cuestión es que se acusan de haber pedido ceniceros que se rompieron. Nadie pidió ceniceros. Andábamos todos, somos gente banquetera. Estábamos vestidos elegantemente, no quiere decir que no podamos usar el cenicero una lata de cerveza. Les pido, por favor, no me hagan enojar. Hagan enojar al lagarto. Y para peor de todo, no hagan enojar a todo mundo. Bueno, el señor esposo de Liverpool, los señores esposos de Liverpool, dijeron: a mí me tocó ver y escuchar la tronada de cuello y sentí que por poco nos dejaban sin pirata. Es verdad. Pinche gerente que me tronó el cuello.
Fue
el parche neurótico. Entre el parche neurótico y el bardo casi me matan. Con el bardo bailando casi nos clavamos mutuamente.
Un peligro.
Una copa en la garganta. Pero el parche neurótico sabe lo que
¿No
hace.
¿No cobraron esa copa?
No, esa no se llegó a romper.
La cobraron,
pero no se llegó a romper. Por eso están cobrando cosas imposibles. Le pido, por favor, tengan madre. Es mucho dinero lo que hay en juego. Si Emanuel Oblong y novia esposa van a tener para comer dentro de una semana van a pasar hambre. Así que lo que les pido, por favor, es que tomemos esto con seriedad. Todavía para la andanada de denuncias en la web y todo eso, estamos esperando la negociación. Cuando Oblong haga esto con los dedos, chasqueo. Me salió, pero...
Ahí está.
Un chasqueo con los dedos. Ahí soltamos todos los canes. Señor esposo en Liverpool, temí por mi vida, pero me entregué mansamente al parche neurótico que sabe cómo hacer masajes. Es un profesional acreditado. Pero sí, sonó gacho, ¿no? Se sintió mi cuello. Yo dije: Smithers, no siento nada.
Y le dije: No.
Sí.
No,
imagínese. Smithers, no siento nada de la faja hacia abajo. Vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí, Mudita, ¿cómo estás, guapa?
Muy bien, Muda. Bajemos los decibeles. Estamos todos muy enojados.
Bajemos los decibeles.
Cálmate, por favor. Hay que calmarse, hay que saber. La negociación tiene estos aspectos. Ya nos ha enseñado Donald Trump. Cualquier cosa le aplicamos unas aranceles del 70% al pinche gerente y a los camareros cacos. Hola, nave, ¿cómo están? Aquí Midoriya de Portugal.
¿Cómo está Midoriya?
Bueno, hemos solicitado la presencia de un portugués nativo, ciudadano, conocedor y criado con el idioma portugués materno. Y llegó Midoriya y dice: para vos decir que Margarida es Margarita en Portugal. Tanto en las flores como en el nombre exacto. O sea, Margarida es Margarita. Un campo de margaritas
es un campo
un campo de margaridas. Y aquí el ejemplo que me pone Midoriya, que además me envió fotos con un bebecito que imagino que es de su autoría junto a su esposa, pareja, señora. Totalmente portugués. Felicitaciones por la criatura. Muy hermosos todos. Y me dice que Daisy Daisy de Disney. Sí. O sea, Daisy es la novia del pato Donald.
Ah, mira.
Sí. Disculpen, no le manejo mucho lo Disney, pero creo que no es la esposa, es la novia, es una cosa así. Bueno, la pata. Ajá. La pata Daisy.
Mire usted, no la conocía.
Que traducido,
mucho gusto, Daisy.
Mucho, ¿cómo nos conocía a la pareja del pato?
Sí, pero no el hombre.
Sí,
la
es muy coqueta, sí, Daisy. Sí, y sí, le hace ojitos,
pero
le
no
hace.
La habían presentado.
Bueno,
no
Daisy, le presento, señora Artiga, Daisy, señora Artiga. Bueno, Daisy. Daisy es la traducción, es vendría a ser, bueno, Margaret, a las Margaret, se les dice Daisy. No sé de dónde viene esa cuestión, pero Maggie se le puede decir también, pero bueno, Daisy, la traducción es Margarita. En español todos las conocemos como Margarita, menos el señor Artija no la conocía. Pero en portugués, o sea, los dibujos animados de Disney, en portugués es Margarida.
Ah, mire, Margarita.
O sea, Upatu Donald a Margarida. Ajá, ¿entiende? ¿Cómo es?
Sí.
Bueno, gracias. A mí con ese ejemplo me sirvió para entender que Margarida es Margarita.
Que es Daisy.
Perfectamente que es Daisy en este caso. Brócoli de Saltillo dice esto, muda. Quiero mencionar que en el debate filosófico donde estaba el Pikachu de traje y estaba el campeón sin corona, también yo estaba presente y aunque con sueño ya, pero también me dio mucha risa eso. Dije, ¿qué ando haciendo aquí con estos chavos? Esto es inteligencia artificial. Algo es México. Es México, lindo y querido. Saludos desde Saltillo, Coahuila, dice el brócoli. Abu Farma de Querétaro dice, ánimo pira con la vida de mocktails y cervezas sin alcohol. Gracias, Abu Farma. Lo abrazo. Sí, y sí, ánimo.
Totalmente.
Que no decaiga.
Que no decaiga.
La Momo Punk dice, los reamo nave. Fue hermoso ponerle rostro a tantas historias y conocer a tantos desintegrados y poder abrazarlos a ustedes una vez más. Postdata, que rechingue a su madre pinche gerente hijo de la verga.
Muy bien.
Momo Punk,
claro,
con esa misma boca nos ha dado besitos y mucho cariño.
Ajá.
Un beso grande para la Momo Punk, que dice, qué lindo poder volver a abrazarlos. Esto lo debo decir por mí, que me topé con muchos desintegrados, que le dije, ay, carnal, qué gusto conocernos. Ya nos conocíamos, cabrón. Ah, sí, qué pedo. Y a otros que le dije, qué bueno reencontrarnos.
Bueno,
es la primera vez que nos vemos en la vida.
Sí.
Oh,
bueno,
te pareces a mi tía de Acapulco.
Claro,
y esas cosas. Sí, puede pasar porque
uno
ya está en puro mocktail y cerveza. Sin alcohol,
póngale,
¿qué quiere que le diga? Gracias, Momo Punk. Igualmente, para mi descargo, Momo Punk, entre que la conocí y la volví a conocer, se cambió el nickname. Me hizo una jugarreta la chava. Bueno, pero así la queremos. Le mandamos muchos besos y a papacho. Salma de San Luis, Argentina.
¿Qué dice Salma?
Dice, ¡Olis! ¡Ay! Yo también asocié el fin de la posada con la sensación de post-concierto, porque ciertamente fue como ir a ver a uno de mis artistas favoritos. Ustedes están en esa lista. No mames,
no, no manches.
¡Qué pinche responsabilidad! No mames, son tremendos artistas radiofónicos y musicales. ¿Por qué leemos esto al aire? Porque tendríamos que ser más humildes y no leerlo. Porque no tenemos abuela.
Claro.
Entonces, nos viene bien. Dice esto cuando dice, ah, no tienes abuela, porque las abuelas generalmente son aduladoras y por más que su nieto sea un asco, dicen, el chamaquito y no sé qué, y es el mejor del mundo. Dice, no, abuela, soy un fiasco. No, tú eres el mejor del mundo, dicen las abuelas. En este caso la usamos a Salma de abuela. Y bueno, por eso leemos al aire esto. Son tremendos artistas radiofónicos y musicales. Y yo soy una fangirl loca. Bueno, que se repita, pero sin el estrés para los organizadores, por favor, dice Salma de San Luis, Argentina. Le mandamos un beso grande. Sí, siempre alguien. Alguien se tiene que estresar. Y en caso de que no se estrese nadie, voy yo y me estreso. Así es la.
Totalmente.
Así que no se preocupe por nada. Un beso grande para Salma de San Luis, Argentina. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico, a Carlos Estrella. Que ustedes son Mico.
Venga, Mi Corete.
A que usted va y le rompe todos los vasos. Claro, si los van a cobrar, lo mandamos a usted para que rompa todo, obviamente. Claro, porque en realidad lo que dijimos es, el Mico no va a poder ir a la posada porque le rompe todos los vasos, es un puto presupuesto. Claro, pero ya están pagos. Sí, sí. Bueno, viaja el Mico hacia León, Guanajuato, sí, en estos momentos. Espérenlo por allá.
Sí, sí, Mico.
Totalmente. Güeyes, quería decirles algo a todos. Ya no le hagan más bullying a mi compa el Samuel Long, güey. No sean gachos. El gober de Nuevo León, Samuel García, unos momos por ahí dando vueltas, diciendo, viendo que Tigres no fue campeón, que Países Bajos no jugarán Monterrey, que Nvidia no invertirá en Nuevo León y que no habrá planta de Tesla. Ese pobre hombre ya está desahuciado. Ya está. Cada vez que habla, no le creen. Y ya, hablando de Nuevo León, a los que sí le creemos es a la banda regia. Así que está cerca la Posada Regia. Manden info, por favor, Sarita Tragedia, Cadillac y compañía. Ustedes siempre lo hacen así, entre ustedes y decallado, porque dicen, no, a ver si viene gente. Vio cómo quieren armar la carnita.
Está bien.
Pero no, así que informen, no para el chismecito. Siempre se viene haciendo desde hace unos años la carnita regia, la Posada Regia. Así que queremos saber si se va a hacer o no se va a hacer. Así que bueno, un beso para todos los que están organizando ahí la Posada Regia. Saludos al Chava Tapatío, a la Química Realista, al Tomcat, a la Vieja Bruja y a tienda.canaltrans.com.
Claro que sí.
Donde les esperan esferas planas navideñas. No sé cómo es esfera. ¿Puede haber una esfera plana? O sería un círculo. Circunferencias navideñas.
Esferas.
Hermosa para decorar el árbol navideño.
Claro. Esferas 2D.
Totalmente traídas de Tlapujahua.
Sí.
Es verdad. Sí. Calcetines, termos, tazas, tarros, llaveros, playeras, cositos extras, lleve, tienda.canaltrans.com. En el programa de hoy buscamos terapia gratuita y oramos y confesamos, nos ponemos los zapatos de David Bowie, recordamos entrevistas llevaditas y seguimos enchilados. Miércoles, subidos a un juego mecánico moderno llamado angustia y ansiedad, tratamos de equilibrar nuestra paz mental sabiendo que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Muy bien, muy bien, muy bien. Vemos la agenda. Hoy tenemos terapia. Ya saben, tranquilos, unos pedidos. Vamos a ver si el terapeuta lo soluciona. Llega la estrella desde Ciudad de México.
¿Cómo está la estrella?
Que hace tiempo ha dejado de ser fugaz.
Sí.
Y hablando con ella me dijo, inclusive estoy pensando un cambio de nick. Por supuesto, le dije, sea ridícula, señora, por favor.
Sí que sí.
¿Qué cambio de nick? Así que bueno, estrella de Ciudad de México irá al terapeuta a tratar su negativa de nuestra parte de cambiarle el nickname.
Totalmente,
¿no? Bueno, hola linda nave, ¿cómo están? Tengo una odisea. Ir al psicólogo para mí es como, no sé,
una salida.
Es raro. Sí, es una salida, pero hablábamos en el programa justamente que encontrar a la terapeuta, al terapeuta es indicado, difícil. Es como encontrar un, no sé, más fácil encontrar pareja que eso. Porque uno debe ir de prueba y error, debe ver qué instancias le convienen, a su salud mental.
Claro, ya le conté todo y no me gusta.
Claro, ya le conté toda mi vida y vi que se quedó dormido.
Sí.
Yo me voy, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y así sucesivamente, hasta que encontramos esa química que debe existir entre dos personas para llevarse bien. Y no deja de ser un contrato tácito este de llevarse bien con un terapeuta o la terapeuta.
Obvio.
Ocurre con los médicos de toda clase, pero estamos dejando la salud mental en manos de alguien que monas chinas, escúcheme la situación. No, pero esto no se trata de monas chinas.
Bien.
Esto, señoras y señores, es 100 veces peor. Bueno, en una ocasión, los que no entiendan la referencia de las monas chinas tiene que ver con un
otro episodio
Quirimea,
por supuesto anterior.
Sí, anterior, obviamente, donde se produce esta sin razón. Un terapeuta que tenía un chingo de monas chinas.
Pintadas
por él mismo. Dijo, ¿te gustan? No, pero yo vengo a hablar de mi problema. Primero dime si te gusta.
Sí. ¿Cuál te gusta?
Bueno, claro. ¿Cuánto pagarías por esta? Bueno, en una ocasión.
Sí.
tenemos a Estrella de Ciudad, ajá, de México. Cuando andaba de estudiante,
sí,
fui a la Facultad de Psicología porque ahí daban servicio de terapia,
ajá,
completamente gratuito.
Obvio.
Y al que uno va, ahí la, hablamos de prueba y error. El error,
ajá,
es más grande, pero cuando la limosna es buena,
no hay tanto problema.
No hay tanto, digamos, problema.
¿No?
En realidad,
sí,
es cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía.
Póngale, no importa.
Bueno, en este caso no aplica, sí, el dicho que quería aplicar. En este caso es bueno, es gratis.
Sí,
o
es
sea,
gratis,
de
o
última,
sea,
si no me gusta,
claro,
sí, sí, bueno, sí, no gasté, póngale, lo que no tengo.
Ajá.
Así que bueno, fui al servicio de terapia. Así como
y tenemos un chingo de la vida para solucionar el pedo que me hayan hecho con esta.
Claro, tienes razón,
gratuita.
Lagarto, porque.
Porque si ya estamos luego en un.
Una,
en una etapa complicada de la vida, digamos. Bueno,
claro, una,
sí,
mala atención,
sí, sí, sí,
psicológica, nos puede dañar.
Claro.
¿No? Igualmente cualquier,
sí,
servicio médico que esté mal,
sí,
dado,
sí, 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 sí,
nos puede complicar más de lo que nos beneficia.
Sí.
Entonces uno va cojo de un pie,
claro,
y ahora va cojo de los dos.
Póngale.
Bueno,
sí, sí,
en
sí,
este
a la
caso.
La facultad de odontología, sí, le quitan todos los dientes y dice,
claro,
bueno, fue gratis.
Bueno, fue gratis.
No va a
tener, ¿qué más
pedos
quieres?
Sí.
Ah, pero los estudiantes aprendieron cómo hacer extracciones.
Obvio.
Así que se debe,
sí, sí,
se debe,
sí,
a su,
sí,
público. Bueno, pero más allá de todo eso, hay excelentes profesionales que están,
ajá,
a media,
obvio,
materia,
obvio,
de recibirse de grandes eminencias,
sé,
premio,
sí,
Nobel de Psicología.
Póngale, póngale.
Bueno, la cuestión es que sí, yo fui, y así como en los hospitales, los estudiantes de maestría o de doctorado, ¿no? Así, acabo,
sé,
de ingresar,
sé,
y
ja,
ya.
Ja.
Porque en la universidad, en la Facultad de Psicología,
sí,
ocurre una sinrazón,
ajá,
extraña,
sí,
que uno se siente más psicólogo ni bien comienza la carrera,
claro,
que como,
claro,
la termina.
En muchas carreras.
Sí,
sí,
no sé, medicina me parece que no, ¿no?
No,
que uno entra,
no,
con,
sí, sí,
arquitectura,
sí,
creo que tampoco,
póngale,
no,
póngale,
sé, pero en, sí, filosofía,
en filosofía
y,
sí,
en psicología,
sí, claro,
uno pone un pie dentro,
sí,
de ese edificio,
sí,
y dice, soy la riata, ya,
póngale,
puedo analizar todo el mundo, el universo,
sí,
más allá,
sí,
siente ser repose en,
totalmente,
mi diván.
Ajá.
Y luego con el paso del tiempo en la carrera va entendiendo que no tiene una merga.
No soy nada.
Y que es más oscurantismo que una,
sí,
ciencia exacta. Pero bueno, más allá de todo eso, ahí estamos con los estudiantes de maestría o doctorado que hacen sus prácticas y decidieron practicar con Estrella.
Ajá.
En realidad no con Estrella. Estrella,
no, claro,
decidió ponerse,
sí,
en sus manos.
Sí. Sí, sí, sí.
Bueno, en teoría están orientados por un profesional.
Ajá.
Pero la experiencia fue realmente mala.
¿Ah, sí?
Muy mala. Yo estaba hablando, bla,
sí,
bla, bla, que mi madre, mi padre, las ausencias, las figuras, esto, lo otro, mi deseo de futuro, mi pasado, mi niñez, mi infancia. Medio como que empecé a llorar.
Sí, sí,
y cada vez que me pongo así,
obvio,
me pongo, bueno, sí, pongo la pasión de,
total,
la vida.
Sí,
y
sí,
empiezo medio a llorar, en pleno drama, ya con un pañuelo en la mano, moqueando, sonándome la nariz,
sí,
restregándome los ojos, toda despeinada, hecha la,
sí,
verga. Y de un momento para el otro, el psicólogo levanta la mirada, me mira, hace una seña para que me calle y me pregunta: ¿estás tratando de seducirme? ¿Qué? ¡No mames, hijo de tu puta madre! No, eso sí es decirle mal en terapia.
Sí que sí.
Es decirle mal en terapia.
Chale.
Sí, además de sorprendida,
sí,
yo estaba enojadísima,
obvio,
porque acaba de,
no,
contarle,
mames,
todo, echándole,
no,
todo,
no,
mi,
mames,
chorro, todo llorando, todo,
sí,
maquillaje desplazado por todo el rostro, exponiendo mis emociones a este güey. Y lejos de escucharme, estaba instalado en su posición de súper galán, diciendo: esta chava está tratando de seducirme, las conozco bien, primero lloran, luego me desea.
Sí que sí.
Bueno, sabido es que muchos profesionales,
no,
básicamente,
sí,
la mayoría, van a otros profesionales.
Claro, claro. Bueno,
justamente para no cargarse. Este,
sí,
necesitaba,
sí,
con carácter de urgencia.
Claro, claro, claro.
Mucho más que usted, seguramente,
sí,
Estrella. Pero bueno, ahí estaba. En fin, terminó esa sesión.
Ajá.
Y desde luego regresé y fuimos por unas copas. No,
ah,
claro que no, no volví nunca más. O sea, salí espantada, tomé mi bolsa y le dije gracias.
Sí.
Y me retiré rápidamente sin contestarle.
Ajá.
Además, esa pregunta tan
tendría
obvia.
Que haber seguido un poco más.
Sí,
tendría que haber dicho
varias
¿sabes
sesiones,
que sí?
¿no?
Sabes que sí, pero,
sí,
ahorita no.
Sí. Ahorita no, ahorita joven. No, ahorita no, joven. Ganas. Sí.
Sí, lo haces mal.
Increíble, ¿eh? Increíble. Que un profesional de la salud te aviente esa.
No, no manches.
Digo, no importa si psicólogo, lo que, sea. Que sea. Psicólogo es como más delicado.
Más todavía,
pero imagina un traumatólogo. Usted le está mostrando la rodilla y dice, oh, he visto pocas rodillas como esa. Está tratando de seducirme, ¿verdad? Bueno, está como para que le quiten la licencia, claramente. Claro. No sé si estaba en situación de doctorado o de maestría, pero ni maestro ni doctor.
Póngale.
Un beso grande para Estrella de Ciudad de México y el psicogalán. Damas y caballeros, llega Rivers de Juárez, México.
¿Qué es el Rivers?
Bien, muy bien. Take me to the river.
Sí que sí.
Bueno, en defensa del psicólogo de las monas chinas, ¿no? Del el que acaba de pasar, que me parece indefendible.
Sí.
Pero el de las monas chinas, bueno, somos la generación que creció con una serie de anime donde el protagonista era un güey que cuando lo arrojaron agua fría se convierte en mujer. Las monas chinas están ahí desde la niñez. No es tan raro. Nadie dijo que fuera raro.
No.
Digo, hay texto y contexto.
Totalmente.
En el contexto de un terapeuta que esté plagado de monas chinas, en lugar de,
y que de lo
no
que quiere hablar es de eso.
Papele...
No
claro.
De escucharlo a usted, porque si no, si están ahí las monas chinas y si no jode, nadie dice nada, están perfectas, ¿no?
Además, porque le puede decir, mire, esta es la habitación de mi hija, en estos momentos estamos en refacciones, por eso lo estoy atendiendo aquí. Póngale que usted es muy open mind y dice, no, para mí está chido, todas monas chinas.
Sí.
O sea, el Ryu Yim es psicólogo y nos atiende.
Claro.
Y a mí me parece perfecto.
Sí. Ahora pagar.
Pero claro.
Para que hable el psicólogo de sus pedos.
Claro, el tema era ese. Que diga, calladito te ves más bonito. Te voy a contar la historia de cómo adquirí cada una de estas monas chinas. Esta fue la combe de no sé dónde. Y usted dice, bueno, a lo mejor para romper el hielo.
Póngale.
Los primeros dos minutos.
Sí.
Pero cuando termina la sesión.
Claro. Te veo mejor.
No paró de hablar. Claro, y dice, bueno, hemos avanzado mucho en esta sesión, lo del resto lo dejamos para la próxima.
Ajá.
Donde te voy a contar esto y abre un cajón con otras monas chinas donde nos seguirá contando. Ese era el debate, no que tenga de decoración.
Claro.
Un par de monas chinas,
obvio.
O cientos de monas chinas.
Sí.
Digo, uno con la mirada está buscando el título habilitante del psicólogo. Sea como sea. Además tenemos miedo que si nos ponemos a ver las monas chinas, nos mire fijamente y nos diga, estás tratando de seducirme.
Totalmente.
Así que no, pero bueno, ahí está la defensa de Rivers, que seguramente es psicólogo y seguramente tiene monas chinas.
Sí.
Dice, y están ahí desde la niñez, no es tan raro.
No,
como cuando le preguntaron a David Bowie por sus zapatos, si eran zapatos de gay, y dijo, son solo zapatos, estúpido, agregó. No tiene nada que ver, solamente
que ver?
Quería contar la anécdota por si no la contaron.
Sí. Sobre todo en el año que se realizó esa
crítica. Sí, año 1969, 1970, está Bowie en pleno Stardustismo, y es una, una entrevista en la BBC de Londres, creo, si mal no recuerdo, donde un entrevistador de época, donde
lo
dijimos alguna vez en el programa, los entrevistadores eran muy agresivos
Los
músicos.
Realmente,
imagino que con otros, con actores también y demás.
Yo creo que más con músicos,
pero
porque
con músicos
también el músico era agresivo para ellos.
Entonces, pero se dedicaban un poco a eso.
Yo soy más importante que tú, ¿no?
Se dedicaban un poco a eso. Era la escuela de Rolling Stone, me refiero a la revista, que hacía, periodistas del mundo de la música ya fueran viejos y celebrities.
Sí, claro.
De la pluma,
en
la época, Truman Capote escribió la Rolling Stone, o sea, hay unas firmas pesadísimas en esa revista que ya llegaban como que toda generación de artistas eran súper nuevos.
Obvio.
Y entonces, en lugar de andar lamiéndole las botas, como diciendo, va a ser la nueva estrella y yo voy
como
a estar cerca.
Hoy, básicamente,
simplemente,
¿no?
Bueno, sí, hoy son, hoy es todo,
por decir
no quiero perdarme de algo, por las dudas voy a adular a Rosalía de aquí hasta el día que se muera sin entender un pedo de lo que se trata, o a Bad Bunny o a lo que sea.
Sí.
Pero en estas épocas que habla Rivers, eran realmente muy agresivos.
Muy.
Y hay entrevistas que no nos dejan mentir a Freddie Mercury.
Totalmente.
Al Divo de Juárez.
Sí, claro.
No hablo nada más de la sexualidad, ¿eh?
No.
En este caso, porque lo de Bowie tiene que ver con eso.
Sí, claro.
Y la. eran agresivos. Eran agresivos hasta, yo creo que entraron los 90. Ajá. Las entrevistas a músicos,
sobre todo presentaciones de televisión, entonces póngale uno a presentar una canción y luego tenía que hablar con el presentador, digamos. Sí, que no, y el presentador necesitaba hacer sus chistes.
Y
¿no?
que en generalmente, claro, tenía que hacer sus chistes, sí. Y en general sabía un pedo de música. Exacto, de la música, sí. De ese momento. Ajá. Digo, hay una entrevista a los Sex Pistols también sí. Donde, bueno, esa, sí, termina dándose vuelta, sí. Pero en el mejor de los casos, generalmente se los chamaqueaban mucho.
Sí, claro.
Hay una de Pitch Mode también, sí, horrible, donde espantosa. Siempre las referencias son a la forma de vestirse, sí, 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 a los cabellos, sí. ese humor aquilosado, sí, ruquísimo, de modé, fuera de tiempo, pero que bueno, que en esa época parecía utilizarse mucho. También sí. Se puede ver mucho con las mujeres muy bonitas. Ajá. Era realmente agresivo.
También, claro.
Haciendo hincapié en la belleza de su cuerpo y demás, y no yendo a otro trasfondo, claro, claro, claro. Sean actrices, pintoras, sí, escritoras, sí, sí. Lo que pinche cosa sea. Bueno, en este parámetro a David Bowie,
sí, claro.
en su totalidad de Sig Stardust,
sí.
Se le el reporteador, el entrevistador le dice, oh, y esos zapatos son gays,
sí, claro.
Y él le dice, son solo zapatos, estúpido, silly, sí, es sí. Algo así, sí, como sí. Estúpido.
Bueno, pero piensen la cantidad de tiempo que creo que hasta los 88, póngale, uh-huh. Seguían siendo así los...
Sí, sí, sí.
Las entrevistas, los periodistas, digamos.
Sí, entradito los 90, ya cambió un poco eso.
Cambió.
Los nuevos entrevistadores de
exacto,
MTV,
cuando
ya
todo.
Cuando
exacto.
Se hicieron más jóvenes, sí. Y huevo, demás. Pero había totalmente. Que resistir las entrevistas de esos señores viejardos, ajá. Podríamos decir, que dominaban los medios y también las plumas en revistas especializadas
totalmente.
De música.
Creo que en esa época, que dicen ustedes, cuando se empezaron a ver muchos más periodistas interesantes para escuchar, que uno podía decir, bueno, a mí me gusta la línea de este periodista musical y sabía que iba a criticar, o sea que
sí.
Y que iba a que se iba a parecer a su gusto, entonces
en otros casos en las revistas, ¿no? Especializadas eran solo se respeta aquí a Led Zeppelin, Janis Joplin y nada más,
sí, sí,
y
sí,
luego
sí.
Todo lo que aparecía ajá. Era chamaqueable, sí. Y generalmente se hacía hincapié en la sexualidad,
sí.
En si era Freddie Mercury tuvo que ocultar su orientación sexual durante toda su carrera, y a muchos les ha pasado eso, justamente porque inclusive la generación de productores y demás comentaban que no era se perdió un mercado.
Sí.
Recuerdo más aquí en el tiempo el escándalo que se generó con Ricky Martin, o sea, Ricky Martin
totalmente.
Salió del closet, las super fans dijeron, a mí no me importa, yo voy a hacer la terapia de reconversión.
Obvio. Pero no pobre solo Ricky. Era con lo sexual, también Ricky era con el arte.
Sí.
Con el arte también era muy agresivo.
Sí, estaban.
De hecho, ya lo contábamos, el término gótico fue un término para
desprestigiar o denostar cierta corriente musical.
Que luego se dio vuelta y lo tomó el movimiento como algo chido, ¿no? Pero en general eran muy agresivos.
Pero salvo los que estaban instalados y que ya formaban parte del mainstream absoluto, los que llegaban eran muy maltratados.
Sí, claro.
Y básicamente, reitero el hincapié era en eso, en la mujer, objeto, cuerpo sexual,
ajá.
Y el hombre de dudosa masculinidad.
Sí.
En una época donde era realmente provocador salir como los New York Dolls, salir como Bowie en la época
totalmente.
De Sig Stardust, o salir... Digo, no como en la actualidad.
No,
a lo mejor a alguien de esta generación se le hace un poco más. No entiendo de qué están hablando.
Ajá. Y sin embargo, seguimos hablando de vanguardia cuando vemos alguna pista
vestida
así,
vanguardia,
cuando eso ya no es vanguardia, obviamente.
Sí,
¿no?
Seguimos hablando de vanguardia. Sí. Rivers, no sé por qué nombró a Bowie. Seguramente que es para que nosotros hablemos de David Bowie. Así que y ahí están. Saludos, Navecita, dice a Rivers de Juárez, México. Un psicólogo con monas chinas escuchando a David Bowie.
Nadie da un portazo ante la incomprensión y se encierra subiendo el volumen al máximo para escuchar, apretando los puños, los 20 grandes éxitos de las melodías de moda. Eso solo puede ser rock. Eso es, en caso de que el mundo se desintegre.
En caso de que el mundo se desintegre.
Un producto de Slade Company.
Empresa originada de la fusión de 10 compañías bajo subvención estatal con sede contable y legal en Islas Caimán, casa matriz en Birmingham, talleres de ensamble en Taipei, plantaciones en Sudamérica y directorio conformado por la unión de 4 gigantes de la industria del entretenimiento, la información, la alimentación, el combustible y los bienes raíces con sede en Nueva York, Kabul, Bagdad y Londres. Como somos gente sensible, les deseamos felices fiestas.
Damas y caballeros, con ustedes, el chileno vengador.
¿Qué dice chileno?
Bueno, gente que no se ha comunicado desde el año 2006.
Sí que sí.
Regresa.
Qué bien.
Dice, nunca me fui. Queridos amigos, he estado en forma de fichas, medio en la clandestinidad, escuchando hace un rato. Les escribo casi a modo de catarsis, como ya lo dijimos hoy. Casi el 60, o no por hoy, sino por el domingo pasado. Sí. Entiendan que esta chilenitud ha reaparecido en el programa justamente por el resultado de las últimas elecciones, donde Kast ha obtenido la presidencia. Bueno, hoy casi el 60% de Chile votó como futuro presidente a un hijo de nazi. Realidad histórica, no exageración, de extrema derecha, porque el miedo sirve muy bien como campaña. Ha sido esto dicho cuando empiezan en los medios de comunicación y en el comentar cotidiano el tema de la seguridad como base absoluta de todo debate. Desaparece la economía un poco, desaparecen otras cosas, lo cultural queda rezagado. No importa tanto esto, sino que la preocupación del pueblo, de la gente en realidad, refiere, digo, yendo para la derecha, ahí no hay pueblo, hay gente, vio cómo son esos términos. Empieza, bueno, es lógica una campaña que tiende al centro, a la derecha, ¿no? Bueno, no me afecta en mucho a mí, soy hombre heterosexual con cierta estabilidad laboral, pero en un nivel filosófico no me cuadra que este tipo de personajes lleguen tan lejos en una elección. La contraste era una comunista que en un histórico resultado, saliendo del 5% normal del resultado para su partido, logró casi el 42% de segunda vuelta, aún así insuficiente. El resultado tan poderoso que podemos ver de un lado o del otro, es verdad, todo es mentira, todo depende del cristal con que se mira, tiene que ver con una alianza absoluta y con un balotaje. Sí, o sea, es blanco esto o negro, quieres esto o esto. No muy convencidos, porcentaje de ambas partes fueron empujados a votar.
O por en contra o por a favor.
Sí, hubo un alto porcentaje de votos nulos y votos en blanco.
Sí, claro.
Digo, más de un 5%, me parece. Me parece un número alto, pero más allá de todo esto, digo, el 42% de los chilenos votaron a una comunista. Podría fallar eso. El 58% de los chilenos eligieron a un nazi, también podría fallar el análisis. Digamos que uno queda expuesto a la intemperie en estos casos. Sí, por supuesto, ganó Kast. Y por supuesto, ampliamente. Porque ya lo decimos, ¿no? Un 42% es un número importantísimo con el que se gana cualquier elección, pero un 58% es realmente, ganó casi por el 60%. No quedaba mucho de otra. La cuestión es que yo trabajo en un municipio, en un edificio donde se ven temas sociales, y lo que más me enchila es que muchas de esas personas eligieron la extrema derecha, que explícitamente va a rebajar gastos en lo que vienen a pedir al municipio. Pero en fin, supongo que el miedo es lo que deja. Sí, totalmente. Bueno, hay, podría haber otras explicaciones en referencia a que en estos países y en muchos países del mundo, digo, más allá de Sudamérica o Latinoamérica, se ha inclinado la balanza por una izquierda o por una derecha.
Exacto.
Si no quieren hablar de izquierda, por una especie de partidos o políticos funcionales a una cuestión más popular.
Sí.
Mientras que esos mismos pueblos, porque los pueblos no han ido cambiando, se van agregando votantes por cuestiones de edad, decidieron elegir una derecha que va a ir seguramente contra sus derechos obtenidos.
Seguramente.
La razón es que aquella gente que dice usted va al municipio, pide cosas y a lo mejor se las roban en la esquina.
Póngale.
O les dan dos puñaladas.
Claro.
Y entonces aparece ahí la derecha diciendo esta injusticia.
Ajá.
Y violencia y la permisividad de la izquierda ha logrado que lo único que florezca sean drogas, inseguridad y demás. Y entonces, bueno, uno también, digo, inclinar la cabeza para aquel lado.
Sí.
La derecha ahora igualmente sí se presenta como una ultraderecha.
Totalmente, cosa que antes...
Cuando antes tenía, durante un lapso de tiempo, tuvo cierta vergüenza de
eso,
se presentaba como un centro totalmente moderado.
Póngale.
Que pretendía el bien de todos.
Sí.
Luego está el discurso de... Post-electoral, que es voy a gobernar para todos los chilenos, o voy a gobernar para todos los argentinos, o voy a gobernar para todos los brasileños, o voy a gobernar para todos los bolivianos, o así sucesivamente. De hecho, yo ya estoy por creer que eso no es una actitud benevolente de voy a gobernar para todos, sino que la traducción en líneas pequeñas sería: hijo de su puta madre, voy a ser presidente de todos, así que si no les gusta,
también,
se la fuman igual.
Ah, bueno.
Pero bueno, más allá de todo eso, dice, me sorprende que gente pobre, gente que necesita, gente que está asociada a planes sociales y demás, que requiere de la presencia del Estado, que requiere de todo eso, termine votando a derecha. Sí, está bien. Algo también olfatea aquel que no tiene muchos recursos, de que algo pasa, que como en un partido de tenis no termina de ver la bola que va de un lado para el otro, nunca termina beneficiado, ciertamente.
Sí.
A contar...
Y quizás también pasa mucho tiempo, ¿no? Entonces, historias que se olvidaron, entonces eso ayuda mucho.
Dijimos que los derechos obtenidos se luchan día a día.
Claro.
Lo ha dicho Boris, por ahí.
Sí, claro.
Y tiene que ver con eso, con
entonces,
que cuestan lustros ganarlos y
si no
cuestan
estoy bien, voy a
segundos
con
perderlos.
Otra cosa. Eso es bastante lógico, digamos.
Obvio. Sí, yo digo obvio, pero no tan obvio.
Olvidando todo lo demás, dejando de lado todo lo demás, bueno, analizando rápidamente, uno dice, si no estoy bien así, voto para allá, si no estoy bien aquí. Y olvidando todo lo que eso conlleva, ¿no?
Totalmente. Sí, la cuestión es que hay políticas que a nosotros no nos benefician directamente.
Claro.
Hay políticas que nos benefician directamente.
Ajá.
Hay políticas que no nos perjudican. Y hay políticas que nos perjudican directamente.
Claro.
Hasta que logras ver todo ese esa especie de masa deforme de políticas.
Sí, claro.
Lo más distinguible, y más en democracias donde lo que estás votando es un presidente, una presidenta, lo importante es la figura, carisma, el peinado, vestido, la forma de hablar, el modo, etcétera, la campaña, el momento, redes sociales, televisión, radio, tu comadre, si estás bien económicamente, la bolsa, no importa si eres pobre o rico, la bolsa en referencia a las expectativas que tú tienes serán lo que inclinará tu voto.
Claro.
Es así. Generalmente los pobres no salen de la pobreza y los ricos no salen de la riqueza, sea quien esté en el poder.
Exacto, ya quedó demostrado con muchos años, ¿no?
Sí. Habrá una super revolución que producirá unos cambios trascendentales en países. Estoy hablando, de la revolución cubana, donde los ricos de Cuba tuvieron que ir a hacerse ricos a Miami y donde nuevos ricos, muy, muy pocos, relacionados con el gobierno, florecieron, como los oligarcas rusos en la Unión Soviética o como lo que sea en otros países del mundo. Pero generalmente el rico conserva la riqueza y además trata de que muy pocos se sumen al club. Cuando un rico nuevo rico toca la puerta, dicen, ¿y de dónde sacó ese dinero? Igual que usted, robé campos, tomé ciudades, soy un usurero. Dice, pero aquí el apellido lo venimos conservando desde el siglo XVIII.
Sí.
Disculpe usted las molestias. Más allá de eso, El chileno vengador dice: supongo que solo queda declarar posición frente a la diversidad sexual, a los migrantes, a tantas cosas que como sociedad se estaba avanzando, y esperar que en 4 años más de alternancia haga lo suyo. El pedo es que las opciones previas no venían tan gachas. Espero que muchas de las cosas que dijo en campaña, estamos hablando de Kast, sean solo para agarrar votos. Si cumple la mitad, en breve tendrá barricadas e inestabilidad. Les contaré de cómo va la cosa. No será la primera vez que no se denuncia sin armas. Se les necesitará mucho en el diario. Amigos, en fin, disculpen lo difuso. No me radien, y si no me radian, lo entiendo. Gracias por estar, seguir siendo, quizás ahora más, algo muy importante en el día a día. No estamos armados, somos el arma y la resistencia existe. Será la filosofía. Desde la franja nazi al sur del cono, el chileno vengador dice. La franja, supongo que habla también de Argentina, sí, sí. Y de todos los la derechización, podríamos, sí, claro, decir, así como hubo una centroizquierdización en determinado momento. Digamos que Lula está quedando medianamente solo. Bueno, el Uruguay también ha hecho un paso de derecha nuevamente al frente, frente amplio, digo, izquierda. Bueno, así, cosas que van, parece muy, muy simplista hablar de derechas e izquierdas, de hecho lo es, habría análisis más profundos que hacer, pero afortunadamente para nuestra clarividencia mental, hoy la derecha sí se presenta orgullosa de ser ultraderecha. Cuando les digo que hace un tiempo a esta parte parecían todos converger en el centro para no asustar a la gente, hoy la gente, el pueblo, no se asusta y ya por lo menos sabe los güeyes con los que hará.
Eso está bien, digamos.
Sí.
¿No?
Ganó el pinochetismo en Chile.
Claro.
No ganó así un centro que a lo mejor no. Pinochet.
Sí.
Augusto Pinochet, dictador chileno. Esto no quiere decir que Kast va a ser un dictador, que va a modificar la constitución, ni todos esos pedos, ni que va a sacar a los carabineros a la calle, porque los carabineros a la calle en Chile están, o sea, murió Pinochet y quedaron ahí. Así que, bueno, esa es más o menos la situación, y le dedicamos este tiempo al chileno vengador que está en Ohio, un poco contradicho con el resultado eleccionario, aceptándolo, por supuesto, obvio, es así, pero así como igual día de ayer en la apertura. Un abrazo grande para el chileno vengador.
Abrazo,
señoras y señores, llega el payaso de mente de Toluca, México.
¿Cómo está, payaso?
Bueno, vamos a este pedo con el payaso de mente, porque yo estoy perdido con este chavo. Dice: hola, nave, hoy martes es miércoles,
miércoles,
pero no importa, me internan para la cirugía de la nariz. En cuanto salga, nos vamos para Puerto Ángel o Corralero, Oaxaca. Les estaré actualizando la información. Si ven que en 5 días no hay respuesta, ya fui polvo cósmico. Y publiquen una foto tienen de cualquier payaso que encuentren por ahí y pongan: todavía no te tocaba carnal. Bueno, se comunicó nuevamente, digo, para tranquilidad de toda la gente. Y dice: payaso de mente de Toluca, nave, paren todo, cambio de planes. Recién casados y con el viaje de luna de miel cancelado, voy a aprovechar para una corrección del tabique nasal. O sea, este es previo al otro. Entonces, hay gente que un domingo a la tarde dice: me caso, me opero la nariz. Está con la prometida, la prometida pone cara de asco, como diciendo: no mames, yo con esa nariz no me caso.
Entonces
entra a quirófano. Bueno, y estarían operándome la siguiente semana. Fue operado, fue todo un éxito, porque yo me he comunicado con él y me dijo: todo salió perfecto, carnal. Así que bueno, espero que todo salga bien y nos vemos en playas mexicanas por definir, excepto Tulum, porque son unos hijos de la chingada. Esta es una fuerte denuncia de para el gobierno, principalmente de Tulum, que son unos hijos de la chingada. Parece que todo precio súper turístico. Pero payaso de mente, tenga conciencia de clase. ¿Cómo va a pensar que usted puede veranear en Tulum, amigo? Busque algo más humilde. Por eso nos vamos para Oaxaca, que también se ofrecía un chingo. O sea, no mames, Puerto Escondido, que o sea, ya.
No mames.
Pero bueno, saludos a toda la nave y a los desintegrados. Qué bonito. Entonces, a ver, la imagen que hay que crearse mentalmente es un payaso de mente de Toluca, casado,
póngale,
no sé bajo qué sombra del niño elefante, yendo de luna de miel con una nariz que no mames, parece nariz hecha por los dioses. Y de luna de miel, que dice cancelado, pero finalmente no, porque playas mexicanas.
Claro.
No sé, usted es muy confuso, pero no deja de ser un payaso totalmente demente y así lo queremos. Un abrazo para el payaso demente de Toluca.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, les dije que le iba a venir con las vacaciones en Vietnam.
Ah, sí.
En realidad con los masajes en Vietnam, que son diferentes a los masajes en Camboya.
Totalmente.
Que son en realidad masajes Thai.
Ajá.
Llega Clamaresan de Hyderabad.
¿Cómo está Clamaresan?
Bueno, la otra historia con los masajes en Vietnam.
Está con campanita.
Sí, yo no sé por qué a mí me quedó siempre la historia de que Vietnam, guerra permanente.
Póngale, sí.
Soy de esa época, pero me imagino masajes a balazos, no sé.
No,
la culata de un AK-47, de un rifle, no sé, pero no. Hay masajes en Vietnam.
Claro.
Estaremos con los masajes en Vietnam. Lamento haber faltado
a
nuestra
con
palabra.
¿En Vietnam?
Sí, en Vietnam. Momento. sí, recuerdo de Vietnam de campanita.
Sí.
Lamentamos no haber cumplido con nuestra palabra de decir que hoy iban a estar los masajes vietnamitas.
Ajá.
Pero ya sabes, y un chileno vengador.
Claro.
Y el otro vato con David Bowie.
Sí, bueno.
Y ya nos buscan la lengua y vio que encuentran filo por todos lados.
Ajá.
Así que bueno, querida amiga Clamaresan de Heider. Estaremos con la historia de los masajes vietnamitas.
Sí que sí.
Para quien no sepa cómo son los masajes de Vietnam, campanita. Señoras y señores, nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Hala!
Brindamos por el Darius cumpleañero, por Jules Aquelarre, por la Condesa Moria, por el Goldo Sin Sombra, por Leroy de Oaxaca, Ciudad de México, por el Tatilla, por el Kevin Galdamza, Afal Canárico, por la Eus, por el Mítico, por Arafle Ferrara, Italia, por Cachin Nardi, sus marionetas de puta madre, por David Diego Bermelo, por el joven y apuesto
Salud.
Dios de mis
pies.
Por derecha, por donde vean sus monitores, por la FO, por donde escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo planificando, midiendo, construyendo, volando. Ay, como los hermanos, güey.
Hoy como los hermanos.
Sí.
Los hermanos Wright.
Sí.
Pioneros de la aviación estadounidense que dijeron volaré. Bueno, así que por eso hoy es el día justamente de los pioneros de la aviación.
Ajá.
Día Hermanos Wright. Si ustedes conocen a algunos hermanos Wright, ahí nos los saludan. Igualmente tendrían que ser ellos porque son los que se dedicaron a hacer las primeras cuestiones aeronavegables. Sigue siendo el Ugly Christmas Sweater. Feo de las Christmas. Supongo que hasta Navidad
Así
que bueno, sigan disfrutando de ese suéter. Y bueno, y en Cuba. En Cuba, mi querida madre, La Habana, Cuba, mi mado hermoso, todos ahí, mis cubanos queridos. Hoy es San Lázaro Milagroso.
Ah, mire.
No cualquier San Lázaro, sino San Lázaro Milagroso, santo patrono de los pobres, los enfermos. Por lo tanto, en Cuba tiene un chingamadral de seguidores. No, es que no está pasando por un buen momento Cuba ahora con todas estas cosas, pero
esperando
bueno.
Esperando el milagro.
Sí, esperando el milagro. Santo patrono de los pobres y enfermos. Es el santo más popular y querido de este país, de la isla de Cuba, después de la Virgen de la Caridad del Cobre, la Santa Patrona de Cuba, Santa Patrona Oficial de Cuba. Así que hoy San Lázaro Milagroso, un día imaginamos de mucha movilización, mucho rezo, mucho devoto, asistiendo a cada uno de los lugares donde se le rinde homenaje a San Lázaro Milagroso en Cuba. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Chupa Flash.
Chupe Flash.
Hoy es su cumpleaños y le deseamos un muy feliz cumpleaños al querido Chupe Flash. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.